Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Una idea para que manejes tus cuentas de la mejor manera posible, de la manera más efectiva y además de manera gratuita. Está con nosotros Lupina Iturriaga, ella es directora de una cosa nueva, de una página web gratuita que te va a ayudar a todo eso, que se llama Fintonic. Lupina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, que yo con esto de los números me lío mucho. ¿Qué es Fintonic.com?
Mira, Fintonic.com, muy sencillo, es una nueva herramienta web para poder ahorrar y gestionar tus cuentas de una manera muy fácil, totalmente gratis y muy segura. Lo que hace es importar todos los movimientos de tus tarjetas y cuentas de tu banca online y de otros productos financieros y te los organiza todos en un mismo lugar. Te los organiza por temáticas, que has gastado en supermercados, que has gastado en farmacia, te hace unos diagnósticos sobre tus gastos, recomendaciones de ahorro y te avisa con alertas cuando algo se te descontrola, si estás en un descubierto o si, por ejemplo, te han pasado dos veces un mismo cargo de algún producto.
Lupina, y me interesa mucho, bueno, me gusta mucho la comparación que hacéis con un gimnasio. Decís que sois un gimnasio online.
Exactamente. Nosotros lo que hacemos, en realidad, es tenemos un entrenador personal que ayuda a ejercitar y poner tus cuentas en forma. Pero este gimnasio, a diferencia del resto, no es para perder kilos, sino para ganarlos. Queremos que ganéis, que lleguéis a ganar hasta 5.000 euros al año con Fintonic.
Ajá. Lupina, uno cuando se le plantean estas cosas, pues le surgen muchísimas dudas. Por ejemplo, tú hablabas de la seguridad. La gente en Internet tiene mucho miedo a dar simplemente unos números de su tarjeta de crédito. Seguramente mucha gente se esté preguntando que si tienes que dar todos tus datos, ¿qué seguridad ofrecéis?
Te voy a explicar cómo funciona porque estamos obsesionados con la seguridad y es 100% seguro, quedaros tranquilos. Lo que hace Fintonic es importar todos los datos, pero es una herramienta exclusivamente de consulta. Las claves que se te piden para acceder a Fintonic son las claves de acceso web a tu entidad, pero no las de firma electrónica, no con las que puedes hacer transferencias o con las que puedes comprar, simplemente para poder importar los movimientos. Y todas las comunicaciones viajan encriptadas con la misma seguridad que cualquier otro banco online de España. Y además, dentro de Fintonic tú eres totalmente anónimo. Solo funcionas con un email, nada más, y nadie ni nada puede ver tus movimientos. Todo está gestionado por un algoritmo, por un robot.
¿Un robot?
Exactamente, es un robot que al finalmente lo que tiene son más de 1.800 métricas por cada uno de los usuarios y así, uniendo la potencia de la tecnología junto con el mundo financiero, lo que nos hace al final es un mundo mucho más sencillo para que cualquier persona de cualquier perfil pueda entender bien en dónde se le va el dinero, dónde ha gastado más, qué ha hecho para este mes, por ejemplo, haberse quedado en descubierto, pues se lo explica muy clarito con unos gráficos y un lenguaje muy cercano que todo el mundo puede entender perfectamente.
¿Y esto es una herramienta tan solo para informar al usuario o podemos hacer algún tipo de gestión económica, comprar algo a través de Fintonic?
No, es simplemente de consulta. No puedes comprar nada a través de Fintonic. Pero sí que Fintonic te va a dar, por ejemplo, una serie de alertas que te van a ayudar, por ejemplo, si te has desviado de tu presupuesto. Si tú tenías presupuestado, oye, no me quiero gastar más de 500 euros en restaurantes al mes.
Claro, te avisa.
Claro, de repente, pues te avisa si te has pasado. Pero no solo te avisa de cosas malas, también te avisa si te ha llegado el ingreso de tu nómina o un ingreso de una transferencia. Entonces, al final es como una madre, pero más divertida porque te anima y te ayuda a llegar a fin de mes.
Y, Lupina, mucha gente que a lo mejor nos está escuchando dice, ya, es que yo a lo mejor yo soy un poco mayor para manejar estas cosas tan complicadas.
Nada, nada. Esto es para todos los públicos. Independientemente de la edad que tengas, si utilizas la banca online, puedes perfectamente lo utilizar. Y no tienes que tener para nada, que esto también le asusta a la gente, de tener un perfil financiero, para nada, al revés. Cualquier perfil, de hecho, la gente que menos conocimientos tiene del mundo de las finanzas, más contentos están porque les están haciendo algo que antes veían un poco complicado, lo están viendo muy, muy sencillo.
Pues a ver si es verdad y todo el mundo puede gestionar mejor su dinero, ahorrar un poquito más, que la cosa está complicada y más en esta cuesta de enero.
Lupina Iturriaga, directora ejecutiva de Fintonic, esta nueva herramienta que te ayuda a engordar tu cuenta, tu dinerito, a ahorrar, en definitiva. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias.
Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Esto es De Higos a Brevas con Antonio Gimeno y Fernando Martín. Esther Molina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel Acevedo. Buenas tardes a todos. Vamos a recordar, como siempre, para empezar, las vías de contacto a través de las cuales nos puedes contar lo que te dé la gana. Sabéis que tenemos una cuenta en Twitter, arroba Higos Brevas Cope. Sabéis que tenemos una cuenta en Facebook, www.facebook.com/De Higos a Brevas, donde, por cierto, Dani, ya nos están escribiendo. Mira lo que nos dice Esti del Campo. No me lo perdería por nada del mundo, dice Esti. Bueno, sí, por unas vacaciones en una isla desierta con mi hijo, pero como no parece que vaya a pasar esto en los dos próximos minutos, aquí estaré. Haces muy bien, Esti, ¿eh? Tenemos también un número de teléfono gratuito, ya lo sabéis, el 950-6006, además de nuestro correo electrónico, higosabrevas@yahoo.es. Si no nos escribes, es porque no quieres. Oye, Dani, ¿lo oyes?
¿El qué, Esther?
La desinformación.
¡Ahí va! ¡Ahí va ronda! Desinformativa en la cadena, en la cadena COPE.
La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda. Silvio Berlusconi ha anunciado que se volverá a presentar a las elecciones.
El que fuera primer ministro italiano ha declarado que es todo una confusión, porque él lo único que pedía era botox y no votos. Pero bueno, ya puestos, Berlusconi ha dicho que habrá que volver al gobierno, porque las fiestas que se montan ahora, pues ya no son como las de antes.
No perdemos más tiempo, vuelta de Berlusconi al gobierno. Eri Frade, buenas tardes.
Buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Ahí seguimos viendo a Silvio Berlusconi con su cabalgada característico seguido a 3.06. En este caso, ven el anuncio de Giovanni Rana y a 4.34 desde el anuncio de Cappuccino per disfrutare a tutti piedi. Ahí sigue, seguido del pelotón de chicas que van a su fiesta, el Cavalieri pretende cabalgar. En este caso, y no en la bici. Y aquí estoy desde la vuelta a Berlusconi.
El diario Marca continúa con su investigación e intentando encontrar a gente que haya superado el récord de goles de Leo Messi.
En su portada de mañana, el rotativo anunciará la entrevista en exclusiva con Walter Nirvana, un chaval de 16 años guatemalteco que lleva 113 goles en la nueva edición del FIFA.
Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Pepe, niño, ojo, chico, monstruo, colega, tronco. ¿Cómo estás, Paco Pepe? Tiempo de juego, no me confundas.
Hola, Manolo, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se ha tomado esta noticia Walter Nirvana?
Walter Nirvana es un chico, Walter Nirvana es un ojo, Walter Nirvana es un monstruo de Paco y de Pepe.
Bueno, supongo que Leo Messi ahora mismo estará un poco triste. ¿Qué está haciendo?
¿Qué hace? Pues jugar con su niño a todas las cosas de niño de Paco y de Pepe. Juega con la manta que tiene colores, con el sonajero, con el himno del Barça y muchas cosas de Paco y de Pepe.
Fenomenal, Manolo, pues muchísimas gracias.
¡Ojo, niño!
¿Qué pasa, Manolo?
Niño, ¿cómo te llamas, niño?
Yo me llamo Paquidermo Joñi.
¡Paquidermo Joñi! ¡A la otra línea! ¡Te escucha a tus padres!
Bueno, venga, Manolo, muchísimas gracias.
¡Paco y de Pepe!
Bueno, y terminamos con literatura. José María Aznar prepara ya la segunda parte de su biografía.
Bajo el título, junto a mi abdominal, todo lo hago fenomenal y humilde como siempre, el expresidente planea ganar varios premios con este libro.
Por ejemplo, entre los premios que tiene pensado ganar serán el Nobel, el Planeta, el Cervantes, el Micrófono de Oro, el Balón de Oro, Eurovisión, la OTI y, por supuesto, la Champions League. Experto en cultura de COPE, Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí desde la presentación de un libro que se ha hecho con el esfuerzo y el rigor de un hombre que puede escribir mientras hace abdominales. Le ha ayudado la música de Tchaikovsky, Wagner, Walter Pandiani, Baladí, Baladá, Fuliculi, Fulicula.
Ramón, ¿qué tal? Ramón.
Sí, hola, buenas, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bueno, bien, ¿qué tal aquí el libro de Ansar?
Bueno, ¿te has podido leer ya esa segunda parte de la biografía de José María Aznar o no?
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Lamentablemente, a la presentación del libro me he traído las gafas de soldar y eso me ha impedido una lectura comprensiva del documento acontecido. ¿Qué tal?
Pero no acabamos de entender el por qué te llevas unas gafas de soldar a la presentación de Aznar.
Bueno, yo tampoco, ¿no? Pero hay cosas, ¿verdad?, que se entienden tampoco en una sociedad que carece de argumentos, que carece de litigios culturales con los que solapar y jalonar estas vicisitudes crónicas de una sociedad albergante.
Fenomenal. Ramón, muy rápidamente, ¿crees que se va a llevar algún premio o no?
Bueno, pues no lo sé, ¿no? Porque los premios son como una caja de bombones, ¿eh? Negros.
Fenomenal.
¿Qué tal?
Ramón, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Abdominal, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, bueno, bien. ¿Qué tal?
Venga, un abrazo.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves.
Este lunes en la mañana haremos el primer viaje en AVE de Madrid a Alicante con Rajoy y el Príncipe Felipe en el mismo vagón. Y te cuento la historia de Sofía, todo un ejemplo de cómo superar una vida de maltrato.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado. Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en De Higos a Brevas, el de Antonio Gimeno, el de Fernando Martín, ese en el que sabéis que nos gusta dar buenas noticias.
Vamos con Transparency.es. Es la primera plataforma española que permite a las ONG llevar sus proyectos a los donantes sin importar dónde se encuentren.
Esta iniciativa ha iniciado su actividad el pasado mes de diciembre con el objetivo de que las organizaciones sin ánimo de lucro puedan dar a conocer los proyectos sociales en los que trabajan e incrementar la transparencia. José Luis Muñoz, director ejecutivo de Transparency.es, ha hablado en la noche con Lartaun de Azumendi.
Ahora mismo desde Transparency tenemos la alegría de poder contar con una tecnología tanto para móvil como para tablet con el que ayudamos a las ONGs a llegar al donante de forma directa y a todos los donantes y a toda la sociedad en general pues a que siga proyectos y que la verdad son una alegría el poder ver, por ejemplo, pues cómo se está construyendo una escuela en Ghana y cómo hay un movimiento de transparencia.
Con esta nueva aplicación para móviles, los usuarios podrán seguir el desarrollo de los proyectos sociales en tiempo real.
Nuestra aplicación permite que pueda ver cuáles son las características de los proyectos de las ONGs. Pueden ver una línea de historia donde se ve qué es lo que sucede. Y lo que puede el usuario es seguir los proyectos, conocer la información en tiempo real, día a día, de qué es lo que está pasando, elegirlo y sobre todo comunicar haciendo trust que confían en esa ONG y esa ONG escuchará esos trust.
Y os hablamos ahora de Elcano Data, una agencia especializada en el diseño de la información que ha sido creada por el joven emprendedor Pau Cuervo. Esta empresa ha sido desarrollada bajo el modelo de agencia de visualización de datos de Estados Unidos.
El proyecto ha surgido cuando Pau vivía en este país y detectó la demanda de este tipo de servicios. En la actualidad está formado por un equipo multidisciplinar y tiene el 70% de sus clientes en el país norteamericano. Pau Cuervo es director general.
Lo que hacemos es ayudamos a las empresas a transformar su información estadística abundante, la información que vayan generando, que tengan que transmitir a sus grupos de interés, en formatos más atractivos, innovadores y utilizando nuevas tecnologías.
Y ya sabemos que la era digital ha traído consigo una demanda real de mostrar los datos de un modo atractivo y digerible, y por ello Elcano Data surge ante esta necesidad de visualización de datos.
Actualmente se genera en un segundo la misma información en Internet que la que existía en total hace 20 años. Las empresas necesitan nuevos formatos para comunicar su información al exterior y nuevas herramientas para gestionar internamente la información que generan.
Cuando empezamos con la empresa y está empezando a haber bastante un boom de esto, nos colocamos bien dentro de la comunidad de diseño de la información y de lo que hacemos nosotros. Nos empezaron a ver ciertos clientes de ahí y apostaron por nosotros.
Ya sabéis también que en cope.es nos gusta ayudarte y por eso hemos creado un espacio en nuestra página web, cope.es, para que te informes de las ofertas de empleo, historias de superación, consejos de expertos, todo ello lo vas a encontrar ahí. El espacio es cope, te ayudamos, www.cope.es/teayudamos.
Buenas tardes, María Serrano.
Muy buenas tardes, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hemos hablado muchas veces en este programa del otro lado de la economía con María Serrano, de las mil caras que tiene esta cosa tan rara. Y hoy vamos a intentar aclarar conceptos.
Uh-huh. De hecho, desde que comenzó la crisis, no hemos parado de escuchar que si la bolsa sube, que si la bolsa baja. Estamos muy pendientes todo el rato de los mercados. Pero en realidad, ¿qué es la bolsa, María?
Pues sabes, es nada más que un mercado donde se compran y venden acciones. En España hay varias, pero la más importante es la de Madrid, que se llama IBEX 35. Y bueno, claro, me preguntaréis, ¿y qué es una acción?
Venga, vamos a hacerlo.
¿Y qué es una acción, María?
Muy bien, chicos, pues no es nada más que la parte en que se divide el capital de una empresa.
Bueno, y si se compran y se venden acciones todos los días, el precio cambia, sube, baja, ten cuidado lo que haces, que esto afecta a los mercados. Esto es un poco locura, entonces, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, Jimeno. Los precios varían en función de muchas cosas y hay que tener mucho cuidado. Sobre todo no debes jugar en bolsa si no sabes. Pero bueno, lo básico que se hace es convertir el dinero que tienes en acciones, que es el momento de comprar, o bien convertir las acciones que ya tienes en dinero, que es cuando la gente pues las vende.
¿Y cómo sabes el momento exacto en el que tienes que vender o comprar?
Pues esto no se sabe seguro, porque si no todo el mundo sería rico el que invirtiera en bolsa. Pero son las casas de análisis y los brokers los que aconsejan cuando tienes que comprar o vender tus acciones. Unos lo hacen basándose en gráficos y otros, pues un poco por los comportamientos de las empresas.
Y esto que se mueve todos los días y que mueve los engranajes de nuestra economía, al final esto parece como un juego. ¿Esto lo hacen gracias a la intuición? ¿O es que hay grandes patrones que digan a qué precio se debe comprar, se debe vender?
A ver, las casas de análisis y los brokers al final deciden un poco en función de unos gráficos, como decimos, o de unos comportamientos, y te ponen un tope. O sea, al inversor le ponen un tope, que es el stop loss, que es el stop de pérdidas.
Uh-huh.
Un ejemplo sería comprar acciones de Jimeno y Fernando y asociados.
¡Qué pedazo de empresa!
¿Vale? Impresión.
La compramos a 10 euros y le pides a tu broker que venda esas acciones si caen por debajo de los 8 euros.
¿Y de qué depende entonces que una acción suba o baje?
Pues la bolsa es muy sensible al que dirán y a lo que ocurre, entonces depende mucho de la psicología. De hecho, he hablado con Eduardo Bicho, que es jefe de análisis de M&M Capital EAFI, y mira, esto me ha dicho.
Tienen una serie de pautas de comportamiento que se suelen repetir a lo largo de la historia, como hemos podido ver, y esto pues es lo que provoca que muchos grandes inversores pues estén atentos a esas pautas que en muchas ocasiones se repiten e intentarse aprovechar adelantándose al movimiento que pueda haber dependiendo de la coyuntura del mercado.
Bien, y este invento ¿De dónde viene? ¿Por qué las empresas cotizan en bolsa, María?
Pues es muy fácil, Jimeno. Básicamente para conseguir dinero fácil. Escuchamos mejor al experto, que lo va a explicar mucho mejor.
En muchas ocasiones sale mejor financiarse en el mercado que tener que ir a las entidades a pedir créditos. Para poder estar cotizando hay que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo es pues que el capital social tiene que estar en torno al mínimo, tiene que ser mínimo de 1.200.000 euros, tiene que tener una estructura accionarial en la que ningún socio tenga más de un 25%, también tienen que presentar unas cuentas claras y, por ejemplo, beneficio en los dos últimos años. Así que creo que tienen que cumplir una serie de requisitos bastante exigentes antes de poder formar parte del mercado.
Ya sé por qué te ríes, Jimeno. Es que esto no es del todo así. No es del todo así porque si miramos el caso de Bankia, no han sido tan exigentes con ella. Bankia salió a bolsa de la mano de Rodrigo Rato teniendo muchos problemas y luego tuvo que dejar el IBEX 35. Bueno, yo lo dejo ahí. El caso de Bankia ya es otro tema aparte, ¿eh?
Bueno, ¿y por qué interesa tanto a los ciudadanos meterse en esto de la bolsa? Y sobre todo, ¿por qué existe un riesgo de perder el dinero que tú has invertido?
Pues básicamente por lo mismo, para conseguir dinero, ¿no? La mayoría tiene unos ahorrillos y decide jugarse parte de esos ahorros en la bolsa. Buscan ganar dinero extra y lo consiguen, sobre todo, pues poniendo un ejemplo, ¿no? Pues cuando han comprado una acción a 10 euros y la venden a 13.
Yo sigo alucinando con que todo se mueva a partir de una cosa que sinceramente me parece un juego o una novia mala. Es como una novia mala. No voy a hacer esto por si se enfada.
Además es muy antigua, ¿eh?
Hombre, ¿y a quién se le ocurre la idea esta de crear la bolsa?
Pues mira, vamos a remontarnos hasta el año 1460, que nace la bolsa de Amberes en Bélgica, aunque la más representativa es la de Ámsterdam, que fue creada en 1604. Pero aquí en España la gran idea fue de José I Bonaparte.
¡Ojo!
Pero al final es Fernando VII en 1831 quien la pone en marcha. Y al principio, chicos, se creaba para negociar deuda pública, pero desde entonces hasta ahora hemos avanzado bastante.
Hemos visto cómo las grandes empresas, además de negociar sus propias acciones, han visto cómo pueden emitir deuda y tenemos mercados organizados, que hemos visto un avance muy, muy importante a lo largo de estos últimos años, nuevos productos, nuevos vehículos de inversión que también están cotizando, y esto pues creo que es el ejemplo claro de la progresión, el progreso que hemos visto en ese sentido.
Oye, María, ¿y alguna recomendación que sea clarita para los oyentes, para los que nos están escuchando?
Pues lo más importante ya lo hemos dicho, ¿no? Que si no sabes, no sabes torear, pues no torees, ¿no?
No, no, ¿para qué te metes? ¿No?
El experto nos da otra recomendación.
Nunca se invierta el dinero que necesitamos en un espacio corto de tiempo o que necesitamos para vivir, ya que realmente tenemos que intentar invertir aquello que no necesitamos en el corto plazo.
Eso, señores, no os pongáis a invertir en bolsa con cosas importantes, que esto acaba, al fin y al cabo es un juego, y si sabes jugar, pues te puede ir bien, pero es peligroso.
No puedes invertir en bolsa, por ejemplo, pues el sueldo, tu sueldo, lo que ganas al mes. De hecho, dicen los expertos que debería ser el 3% de tus ahorros, como mucho el 3%, para no fundírtelo todo, claro.
Lo que está claro es que la economía cada vez es más complicada o cada vez se entiende menos.
Nuestra economía se está basando más en la economía financiera y estamos más pendientes de esto que de producir pues naranjas, aceite, lechugas o zapatos. Vamos, lo que viene siendo la economía productiva.
Y nos vas a recomendar unas películas, veo por aquí, ¿no?
Sí, os lo he apuntado ahí en una chuletilla y es que me gustaría que los oyentes y también vosotros vieseis un par de películas para que entendieseis un poco pues de dónde viene todo esto de la crisis y cómo se maneja la bolsa y todo esto. Una de ellas es Inside Job y la otra es Margin Call, que sería como llamada marginal en inglés, ¿no? Y bueno, yo como siempre espero que os gusten y además espero, hago mi deseo, mi pequeño deseo aquí cada sábado, que por fin dejemos de dar más importancia al dinero que a las personas.
Pues muchísimas gracias, María Serrano. Ten cuidado lo que haces este fin de semana porque no sabemos cómo se lo van a tomar los mercados.
Y cuidado nosotros, que yo creo que ya estamos preparados para, en cuanto acabe de Higos a Brevas, ir a invertir ese 3%, ¿no?, en la bolsa, ¿no?
Bueno, a ver, ojalá sea mucho, oye.
¿Cuánto es el 3% de cero?
Yo soy de letras.
Say
Hola, Esther Molina.
Hola de nuevo, Daniel Acevedo.
Tengo que decirte una cosa, que como Twitter activo que soy, me hace mucha ilusión estar esta semana en la Semana en Twitch.
A la Semana en Twitch también le hace mucha ilusión que Daniel Acevedo esté en la Semana en Twitch. Basta de peloteos. Además, por cierto, haces acto de aparición, en una semana muy entretenida, ¿eh? En Twitter. Tenemos políticos, tenemos futbolistas de élite, tenemos hashtag absurdos, por lo que vamos a empezar, yo creo, porque los otros tienen que ver con una palabra que me molesta muchísimo oír. Hay palabras que me molestan oír y esta es una de ellas, corrupción, y no me da la gana. Almohadilla, palabras que molesta oír, nos dejaba tweets como el de Elena Sin Más, que escribía en su cuenta. Palabras que me molesta oír, su crédito está a punto de agotarse.
Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos.
El usuario señorita Tomás, en el hashtag palabras que molesta oír, oye, ya que te has levantado y estás de pie, tráeme...
Ay. Madre mía, son muchos, ¿eh? Los que hacen eso.
Palabras menos, palabras más.
Hachico también escribía, palabras que molesta oír. No me pasa nada cuando sabes perfectamente que algo le pasa.
Con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos.
Uy, canción mítica futbolera sonando, Hemos anunciado futbolista al inicio de la sección. ¿Qué ha pasado con Messi?
Bueno, es posible, Dani, que haya alguien en este país que aún no sepa que el jugador del FC Barcelona, Messi, ha sido querellado por la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, él y su padre, ojo, Jorge Horacio Messi, detallando los pagos de 18 multinacionales a la estrella del Barcelona a través de sus presuntas sociedades pantalla en paraísos fiscales entre los ejercicios de 2006 y 2009. La Fiscalía calcula que Messi ha defraudado presuntamente, eso sí, unos 4 millones de cuotas de IRPF a través de estas dos sociedades, razón más que de sobra para haber sido trending topic en Twitter esta semana.
El usuario Manuel, menudo usuario.
¡Qué arte!
Ni Messi ni el último single de Nek son tan malos comparados con la gente que roba chaquetas en las discotecas de invierno.
Nada que ver. Bueno, ¿dónde gentes? También escribía Messi, que la fiscalía te acusa de fraude fiscal. ¿De qué equipo? Venga, déjalo, anda.
Todos deben de saber su papel para salir a vencer.
Torrente, la de leches que va a haber en la cárcel para elegir a Messi en los partidillos del patio.
Eso en el caso de que vaya a la cárcel, ¿eh? Recordamos que todo no. Esto es presunto. Parado 6 millones, que es otro usuario de Twitter, escribía también en su cuenta. Cristiano Ronaldo, indignado por no estar nominado por la fiscalía para el premio a mejor imputado de la temporada como Messi.
Otro de los protagonistas que ha saltado a la palestra informativa por asuntos turbios esta semana ha sido Díaz Ferrán, el empresario, político y caso de corrupción es una constante de Yaví.
Efectivamente. Pues sí, recordamos que el titular del juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid ha calificado como culpable el concurso de viajes Marsans y ha inhabilitado durante 15 años a su exdueño, al expresidente de la COE también, Díaz Ferrán. Recordemos que Ferrán se encontraba en prisión preventiva desde el pasado 5 de diciembre por la operación Crucero, en la que se investiga el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans, que le impedirá administrar bienes ajenos o representar o administrar a cualquier persona, según la sentencia notificada, ya digo, esta semana. El señor Díaz Ferrán, bienvenido a la semana en Twitch.
Antonio Maestre tuitea en su Twitter: hoy es un buen día para recordar la medalla del mérito al trabajo que le concedieron a Gerardo Díaz Ferrán.
Uy. Manu Rodríguez también escribía: Díaz Ferrán se compró un Rolls Royce con dinero público. Él opina que el coche es precioso y que lo saca a la calle para que lo vea público.
José Bernardo se escribe: de presidente de la patronal a imputado e inhabilitado por lo de Marsan. Díaz Ferrán, la nadiusca del panorama empresarial español.
Fila de cuatro.
Bueno.
Y Perlas de mi marido, que también tiene una cuenta en Twitter, Perlas de mi marido, han detenido a Ferran Adrià. ¿Por qué? Porque ha desfalcado viajes Marsans. Díaz Ferrán, cariño, se llama Díaz Ferrán. Qué susto.
Madre mía. El menudo susto me acaba de dejar. Deja ya a Ferradria, hombre, que el hombre se dedica a cocinar exquisiteces de lo mejorcito de la gastronomía española.
Sí, de hecho, Ferran Adrià, un besito muy grande. ¿Qué tal? ¿Bien? Apunta 950-60-06, ¿eh? Es gratis, para que nos cuentes si te está gustando el programa y si te apetece invitarnos a comer. Gratis. Venga. También, como el teléfono, ¿eh? Y ayer, viernes 14 de junio, se celebraba el Día Mundial del Donante de Sangre, otra tendencia que merece la pena y mucho destacar, y sobre todo de la que hay que tomar ejemplo. Nos despedimos así de la semana en Twitch. Hasta la semana que viene.
Dani Trigo desde los estudios centrales de COPE en Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Con sonidos preparados, fíjate que normalmente que escuchamos aquí a locutores en apuros, en otros ámbitos hay que decir que también hay morcillas interesantes. En el político, por ejemplo, de los gazapos en mítines de campaña electoral, hay uno que extendió el cachondeíto por toda España en su momento. José María Aznar era el candidato a la presidencia del gobierno y llega a su turno en el mítin.
Para terminar el acto, tengo el honor de presentaros al presidente nacional de nuestro partido y candidato a la presidencia del gobierno español, José María García.
¡Ahí va! ¿Te imaginas que aparece?
Este es
muy
de
buenas
lo...
tardes. Antonito, para la cinta.
Candidato a presidente, ¿verdad?
Qué grande.
Sí, qué grande la cara de la persona que daba paso a José María Aznar. Seguimos en campaña, aunque ahora lo hacemos en Castilla-La Mancha. Un compañero informa sobre los protagonistas de campaña y se refiere a la que hoy es presidenta de esta comunidad, entonces candidata cuando se dio esta información, María Dolores de Cospedal.
Se ha puesto encima de la mesa lo que ocurrió este fin de semana en su partido, en el entorno regional, la presentación de la candidatura de María Dolores de Cospedal, con, sabes, arropada por su presidente nacional, Mariano Rajoy. Bueno, pues ha hablado de que se ha votado ya el proyecto Barreda, ha dicho Gil Ortega que se ha votado el proyecto Barreda y que Castilla-La Mancha necesita una nueva cara como la de María Dolores Pradera.
Hay que rejuvenecer la imagen, ¿no?
Oye, las ruedas de prensa van a ser melódicas del todo, ¿eh? Bueno, no se queda ahí el asunto porque, según la información que nos daban, como vamos a escuchar ahora, la verdad es que en el meeting a la entonces candidata Cospedal le gustaba el riesgo. Vamos a escucharlo.
Muy buenas tardes, saludos de Víctor Marujo en nombre de los informativos de la COPE en Ciudad Real. Varios son los asuntos que hoy han sido actualidad. Por un lado, los preparativos de ese acto oficial para presentar mañana a María Dolores de Cospedal como candidata a presidir Castilla-La Mancha en Albacete, un acto que contará con el apoyo total y la presencia de la directiva provincial del Partido Socialista. Hoy ha sido un día en el que...
Pues ¿para qué quieres enemigos si ya te los llevas al mitin, ¿no?
Era un público difícil.
Sí,
había que ganárselo.
Un público complicado, desde luego, que va a ser exigente. El político en el fervor del mitin a veces también mete alguna que otra morcilla, algunas como esta. Imaginaos las caras de los miles de militantes y simpatizantes que acudían ese día a un mitin del Partido Popular en Castilla-La Mancha.
Zapatero y Rubalcaba tienen que ser el pasado porque el futuro se llama Rubalcaba. No, el futuro no se llama Rubalcaba. El futuro se llama Mariano Rajoy, Partido Popular y España.
Claro, vería las caras y diría, ¿qué he dicho, Dios mío? Bueno, cambiamos de asunto, aunque también el gazapo en este caso es del político, también en este caso del subdelegado del gobierno de turno, informando sobre la incautación de un alijo.
Como consecuencia de esto, pues se interviene lo que aquí tienen ustedes, que se incautan Coca-Cola, son 4 kilos de Coca-Cola, porque ya muy cocaína, perdón.
Como vayan al Mercadona, los meten un puro.
Sí. Incautaron 4 kilos de Coca-Cola.
Los niños pidiendo refrescos a escondidas, sí. Pasando una nota al camarero.
¿En qué estaría pensando el subdelegado, verdad? En todo menos en la rueda de prensa. Seguimos con información de salud. Nos hablan de la artritis reumatoide y las cifras que a veces son tan densas que pasan cosas como esta.
En el estudio se refleja que el coste global de esta enfermedad en España supera los 2.000 millones de euros al año. Y la cifra de afectados en Toledo es de unas 2.600 personas, mientras que en toda la región el número de afectados asciende a
8.600.000. Bueno, buena cifra. Aquí uno que tiene boca, va uno mío, para que vea la gente que no me escondo de estas cosas. Solo explicar que hablaba de un concierto de José Mercé y pasa esto.
El juez ha decretado secreto de sumario.
Un hecho que se está investigando y que mantiene desde luego en vilo a todo Puerto Llano. Vamos a ponerle un poquito de música después de esto. En Albacete nos encontramos con uno de los grandes del flamenco.
Todos los esfuerzos que haga la Junta
Bueno, de momento García Page no es uno de los grandes del flamenco, a no ser que nos sorprenda con algo, pero bueno,
no llegó esa sorpresa.
¿Qué bulería?
No, ¿sabes lo bueno que tiene Dani? Que como es experto en gazapos, cuando se confunde, sabe bien torear el
claro.
No, lo sabe llevar bien.
No me muevo de Cope Toledo, mi compañera Natalia Guadamillas, que estamos ahí a medias a ver quién gazapea más, nos da una información, Natalia, sobre un aeródromo.
Y seguimos hablando de importantes infraestructuras para la región, en este caso del futuro aeropuerto de Casarrubios del Monte. Hace unos días UPyD aseguraba que no es lugar adecuado. Hoy la diputada nacional del PSOE, Guadalupe Martín, dice que hay que ser cautos, pero que todo indica que se cumplen las condiciones adecuadas para que el proyecto se desarrolle en este aeródromo aeródromo de Casarrubios.
Hay que ser muy cautos.
Imposible.
Todavía.
Imposible. Oh, que cuando se atraganta de manera. Hablamos ahora de emprendimiento y de la fortuna que un hombre, atención a lo que vais a escuchar, consiguió amasar con un alimento italiano muy consumido por todo el mundo.
Usted es un hombre que ha sido muy famoso, y lo es ahora mismo en nuestro país, porque convirtió de la pizza, convirtió usted en un auténtico imperio, ¿verdad? A través de lo que todo el mundo ya
esto
conoce,
sigue, ¿eh?
de este producto tan sublime, pero también tan sencillo, y vendiendo pizzas a domicilio.
Es que es genial cómo sigue luego. Es tan sublime, pero tan sencillo, ¿no?
¿Qué es la pizza?
Si es que no lo sé decir de otra manera, ¿no?
Ay, por favor.
Bueno, pues toda una fortuna. Esto tiene su carga histórica. Es un sonido del último día del milenio. Estamos en el 31 de diciembre de 1999. Emisión de COPE. Y atención, en esto de los créditos, cuando se hace referencia al equipo y en este caso al técnico de sonido, afinad el oído porque vais a escuchar.
Saludos y bienvenidos cuando son las 12 y 10 de la mañana de este 31 de diciembre de 1999, último día del año y último día del siglo XX. A partir de las 12 de la noche ya podremos decir que quien más y quien menos ha nacido en el siglo pasado, que no deja de tener su gracia. Estaremos con todos ustedes, María José Acevedo desde estos micrófonos y Alfredo Control desde el Simón, compartiendo aproximadamente una hora y media.
Yo creo que le quería decir, nuestra querida amiga iba a decir, Alfredo, control, una de Don Simón, por favor. ¿Habíais hecho ya la cena en Cope Toledo? ¿Estabais de comida? No,
ni siquiera las cañas, porque esto era a las 12 del mediodía. O sea,
bueno, Dani, y para terminar ese broche de gala...
Sí, con la misma protagonista, además, con María José Acevedo. La acabamos de escuchar y la vamos a escuchar para terminar también con esto de los refranes, que ella los domina a la perfección, pero claro, cuando intentamos hacer juegos con los refranes y las frases hechas, pues a veces nos traicionan. Escuchemos.
Pues ya nos ha quedado claro que España no tiene la energía suficiente, que consumimos más que producimos, y aquí pues me vas a permitir que apele yo a esa frase tópica de que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. En cuanto al ahorro de energía, se podría decir lo mismo, es decir, no ahorra más o no gasta más el que más gasta, sino que es un juego de palabras, pero bueno, en cualquier caso podríamos hablar.
Vamos, que...
¿No estás de acuerdo con esto que acabo de decir?
Imposible adaptar el refrán a lo que quería.
Qué grande. Muchísimas gracias, Dani nada, Trigo. Como siempre, hemos pasado un rato increíble. Un abrazo fuerte.
Adiós. Otro.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Comienza la semana con la tranquilidad de estar informado. El lunes a las 6 vuelve Ernesto Sáenz de Buruaga.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slickin.
Los jóvenes beben cada vez más pronto y más cantidad. Y los padres seguimos pensando que eso lo hacen otros, no nuestros hijos. Si buscas claves para prevenir, te los doy este domingo con los expertos del fin de semana.
Cristina López Slickin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado. Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
3:44, 2:44 en las Islas Canarias. Más buenas noticias.
Claudia Machoni y José Ramón Puig han iniciado la aventura de recorrer 20.000 kilómetros en África. Su medio de transporte y su casa será una furgoneta del año 88 durante 3 meses.
Irán sin aire acondicionado y todo esto lo hacen por un motivo: recaudar fondos para la lucha contra el cáncer en África. José Ramón Puig ha hablado con Lartaun de Azumendi en la noche de COPE.
Surgió en un viaje que hicimos con la furgoneta por Almería, por Cabo de Gata. Nada, decidimos, estando allí, decimos, oye, ¿dónde podríamos, qué podríamos hacer que nos aportara algo a los dos, que fuera una cosa interesante? Oye, pues ¿dónde vamos? Ah, pues venga, va, podemos ir a África, que ya no he estado nunca en África, pues venga, vamos a... Ahí nació 10 Fuentes de Azorfurgo, en ese instante.
Las zonas más desconocidas con el norte africano. Es una gran aventura, pero principalmente es un tour solidario contra el cáncer en África.
Algo que ha sufrido Claudia Machoni hace 4 años y cuya nueva experiencia a la que se enfrentan ambos esperan que sea muy gratificante.
Ya me acompañará para siempre, para bien, porque a mí el cáncer me aportó muchísimas cosas buenas y al sentirme tan afortunada de que fuera tan bien, pues es como que quiero devolver un poquito de todo lo que me dieron a mí.
En COPE nos gusta ayudarte y por eso hemos creado un espacio en nuestra página web, cope.es, para que te informes de ofertas de trabajo, historia de superación, consejos de expertos. El espacio es COPE Te Ayudamos, www.cope.es/teayudamos.
¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ronda desinformativa! En la cadena...
¡A la bulle!
En la cadena...
¡A la bulle!
¡Cope!
La ronda que mejor te desinforma es la única que te cuenta lo que no está pasando.
Y atención, noticia de última hora. La Guardia Civil acaba de encontrar 2 puntos en el carnet de conducir de un jugador del Real Madrid.
La noticia ha revolucionario el vestuario... ¿A revolucionarios? Como Chávez, bueno. La noticia ha revolucionado el vestuario blanco y Florentino Pérez piensa abrir una investigación para ver quién ha filtrado la información. En el lugar de los hechos se encuentra nuestro compañero.
Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas noches, Paco, Pepe, Niño, Tronco, ojo, colega. No se confundan cuando queda José Francisco de Paco y de Pepe.
¿Qué ha pasado para que de repente la Guardia Civil encuentre 2 puntos del carnet de conducir en un carnet de un jugador del Real Madrid?
Bueno, el Madrid se está recuperando. El Madrid va por la décima o por la décima multa. ¡Ojo, Paco, Pepe! ¡Chicos, niños, monstruos! ¡Me encanta la DGT! ¡Soy DGTista! ¡Me siento mujer! ¡Me siento de Paco y de Pepe!
Y ahora mismo, Manolo, ¿qué estás haciendo?
¿Qué hago? Pues ahora mismo estoy jugando a todos los juegos de coche que tienen de Paco y de Pepe. El Sky Street, el coche Trin, el coche de choque de Paco y de Pepe.
Bueno, y por último, Manolo, confírmanos, porque parece ser que no ha sentado demasiado bien esto en las altas esferas del Real Madrid. A Florentino Pérez no le ha parecido bien que se encuentren puntos del carnet de conducir.
Florentino es un monstruo, Florentino es un niño, Florentino es un... ¡Ojo, Paco, Pepe, no se confundan!
Manolo Lama, un abrazo fuerte.
¡Paco y Pepe!
Y detenida una banda de madres que decían a sus hijos, tranquilo hijo, no te va a doler, y al final sí dolía y mucho.
La policía ha actuado a tiempo porque el lunes comenzaba la campaña de operación de vegetaciones. En el lugar de los hechos se encuentra el jefe de interior de COPE y experto también en vegetaciones, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, fuentes antivegetaciones han asegurado a COPE que esta peligrosa banda de madres engañaba a sus hijos con la muletilla, tranquilo hijo, va a ser un pinchacito de nada. Además, fuentes antibisturí han confirmado que las madres, maliciosas donde las haya, esbozaban una sonrisa cuando veían a sus hijos salir llorando con un algodón en el brazo para tapar la hemorragia. Fuentes antiagujas han dicho que a mí ir a rueda de prensa no me pone chorto.
Y es el momento ya de conocer el horóscope de la semana.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Querida amiga Acuario, recuerda, la vida puede ser maravillosa. Todas menos la tuya.
Amigo Géminis, los amigos son para toda la vida. Todos menos los tuyos.
Tranquila, amiga Libra, que estás escuchando este programa. No hay mal que 100 años dure. El tuyo sí.
Pisci, amiga Pisci, ya sabemos que es la primera vez que celebras tu cumpleaños. Lo sentimos. Tu madre ya ha comprado la tarta del IKEA.
Y terminamos con el signo de la semana. Es Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela. A ver, Nicolás, quítate el chándal, ¿eh? En vez del entierro de Chávez, parece el del Luisma.
Está aquí ya con sus platos, con su mochila, con sus vinilos, el mejor DJ del mundo.
Has traído los platos y la mochila, digo, se va de excursión.
El bocadillo en papel de plata.
Ojo, ha traído la cantimplora.
Marcote, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? La verdad es que no traía nada preparado, entonces lo que he hecho es...
no trae ni mochila,
no,
ni...
Os quedáis con tiempo de juego.
Lo que he hecho, no, se me he parado en una gasolinera y me he nutrido de los artículos que allí te ofrecen, ¿verdad? Esas casetes, que ya no son casetes, ya son CDs.
Los Pillos Boys, ¿no?
De gasolinera, sí, pero traigo una selección con los meoncitos, con los mejorcitos. Empezamos con un grupo, atención, que se llama Los de Balmes y su canción Gordito.
¡Ojo!
La esgrima, o sea, un deporte que te hace adelgazar. Bueno, esto puede pegar muy bien en las cenas de empresa, ¿eh? De lo del gordito.
Me encantan los ¿cómo se llamaban?
Los de Balmes.
Los de Balmes.
Pero atención a lo siguiente, que nos metemos en el rollo flamenqueo, que es un sector muy importante en esto de las cintas, ahora CDs de gasolinera. Artista La Terremoto, no la de Alcorcón, otra, y su canción A la Pelota. Ojo, atención a la orquesta también, ¿eh? A los músicos. Una producción cuidada, ¿eh? Vamos ya.
Esto es para concentrar a los pelotaris, ¿no?
Por supuesto.
Yo me quedo tan tranquila.
Ahí se arranca. Como vemos, estos artistas de gasolinera, aparte de no ser muy agradados vocalmente, si ven las portadas, tampoco físicamente. Sí, ¿no? Hay cada pieza muy interesante.
Es una coherencia.
Bueno, el siguiente artista tiene un nombre muy común, que es Javier de Campos, pero nos ofrece una pieza excepcional, cuyo título es Capullo.
Son rosada y blanca flor, de cabello platino yo, por el mundo que vivo soy, capullo que se vende.
¡Qué temazo, de verdad!
Si me llaman capullo, sí.
¿Cómo intenta hacer el juego ese que tiene Serrat?
Intentas ser Serrat, sí, es verdad, efectivamente.
¡Ay, qué grande, por favor!
Capullo de amor.
Qué estribillo, ¿eh?
Con la Supreme.
Capullo de amor.
Atención, capullón. O sea, bueno, vamos con la siguiente, ya la última que nos queda. Es dentro de los hits de gasolina, es un clasicazo, lo habréis bailado todos. El grupo son Los Amaya, gitaneo.
Caramelo.
Y la canción se llama La inyección que te la pongo. Esta la sabéis, ya la podéis cantar, ¿eh?
Que te la pongo.
¡Vámonos! ¡Arriquita!
¡Te la pongo ya!
¡Hey!
Sí, señor. Los Amaya, qué grandes. Todos hemos cantado alguna vez una de Los Amaya.
Que te la pongo. La intuición.
Hoy hemos bailado en gasolineras. Gracias, maestro.
Por última vez.
Bueno, vamos a ver.
La abeja Maya es la que nos manda.
Vamos a ver. Una inyección. Me dijo quién
me la pone. Con mucha en unos instantes, Daniel Trigo actualizará la información en COPE.
Y después llegan los chicos del básquet. Os dejamos con los compañeros de Showtime. Esa te la pongo yo. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo, te la pongo yo. Que te la pongo.